Miguel Ángel Gallardo por parte de la jueza de Badajoz que le investiga dentro de la causa abierta al hermano de Pedro Sánchez. En su escrito al Tribunal Superior de Justicia de Extremadura para que éste decida si se queda o no con la parte de Gallardo al ser aforado, la magistrada le acusa de fraude de ley. Patricia Rossetti.
De fraude de ley habla la juez Viedma en el primer punto de la exposición razonada de más de 100 páginas por el repentino aforamiento de Miguel Ángel Gallardo, que se convirtió en diputado autonómico una vez procesado. Lo relevante en el presente procedimiento no es el momento en el que Gallardo adquirió la condición de aforado, sino la forma y la finalidad buscada, explica la juez. Las elecciones se celebraron en mayo del 23, un año antes de iniciarse la causa y casi dos del procesamiento. Y cuando se da por concluida la instrucción, Gallardo decide adquirir la condición de aforado y no por causa de dimisión o renuncia de la persona que le precedía en la lista, sino de 5 en total, según constata la documentación de la Junta Electoral. Todas ellas, dice la juez, de forma expresa y conjunta, y parece ser que con la única finalidad de que Gallardo pasara a ser diputado y, por tanto, aforado. Para Viedma es muy significativo el acontecer de los hechos. Recurre a la Constitución y señala que parece que en este momento histórico se ha olvidado que cualquier persona que ocupe un puesto público debe servir al interés general y anteponerlo sobre cualquier interés personal.
Y hoy es un lunes en el que el PP agradece el apoyo que dirigentes de Vox y del PSOE han brindado a la manifestación de este domingo que Alberto Núñez Feijóo presidió en Madrid. Los populares confirman a COPE su intención de ocupar el centro político y que seguirán dando la batalla porque la concentración, afirman, era necesaria, pero no es suficiente. Maribel Sánchez.
Y las medidas que vayan adoptando tendrán ese objetivo, ganar el apoyo de todos los votantes que estén en contra de la corrupción, aunque en otros comicios eligieran la papeleta del PSOE o de Vox, hasta que sean la única alternativa al sanchismo. No es algo nuevo, porque desde la dirección del PP aseguran a COPE que desde que llegaron hace 3 años han reivindicado la necesidad de crecer a derecha e izquierda de su partido y ensanchar la base electoral como el mejor camino para derrotar a Pedro Sánchez. Y ayer, añaden, lo logramos. De ahí que no hubiera siglas y solo banderas de España en esa multitudinaria concentración con la que quisieron vender la imagen de moderación, aunque Feijóo llamara a hacer la revolución contra el gobierno, eso sí, una revolución, dicen, democrática y sin ira, en la que tengan cabida los socialistas desencantados, pero también los de esa derecha exaltada que quiere que su voto sea útil. Saben que Sánchez huye de un adelanto electoral como si fuera la peste, pero también que tienen que ilusionar a esos votantes huérfanos por si saltara la liebre.
Y ya son 13 las mujeres víctimas de la violencia machista en España en lo que llevamos de año. La última, una mujer de 50 años que fue asesinada por su pareja este sábado en Marbella, en la provincia de Málaga. Todas las víctimas convivían con sus agresores, pero solo constaban denuncias previas por violencia de género en 2 de los 13 casos.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y Carlos Alcaraz amanece tras haber hecho historia en Roland Garros. Bruno Casar.
Después de conquistar su segunda Copa de los Mosqueteros, es el nombre propio de este lunes que viene con la resaca de una final histórica que Carlos Alcaraz ha celebrado por todo lo alto. Ángel García.
La noche ha sido larga. Era merecida la celebración después de un partido absolutamente histórico e inolvidable, y evidentemente Carlitos lo ha celebrado con toda su familia y con todos sus amigos. ¿Y ahora qué? Pues lo mismo que funcionó en 2023 y en 2024, que se fue de fiesta y acabó ganando Wimbledon. Carlitos ya está en España, ya está desconectando, ya está descansando, ya está de fiesta a su manera, como a él le gusta, y pronto, el próximo viernes, viajará a Queens, ya en territorio hierba, para intentar ganar Wimbledon. ¿A quién le contó todo esto? A Juanma Castaño, anoche en el partidazo de COPE, el descanso del guerrero.
Digo una cosa, vete a Ibiza, vete donde te dé la gana. Hazlo a tu manera, o sea, puedes ir a donde te dé la gana.
Bueno, al final hay que disfrutar, ya veremos dónde.
Donde quieras.
Pero sí, ahora mismo es momento de estar con los amigos y disfrutar del trofeo.
Tras la derrota anoche de la selección española ante Portugal en la final de la Liga de las Naciones, vamos centrando ya el foco en el Mundial de Clubes. El Real Madrid se ejercita ya a las órdenes de Xavi Alonso, informa Melchor Ruiz, aún sin los internacionales. Semana de presentación de los nuevos fichajes antes de viajar el sábado. El Atlético de Madrid va a volar mañana rumbo a Estados Unidos.
Y tras la última hora, seguimos en Herrera en COPE.
El número de bajas que duran más de un año se ha incrementado en España un 300% desde 2019. Pero es que, bueno, entre enero del 2024 y enero de este año han subido una barbaridad. Una barbaridad. Ante este problema, el gobierno está preparando una reforma para controlar mejor estas incapacidades temporales. Una de las cosas que se propone es que los médicos tengan que hacer un informe en el que expliquen por qué una baja durará más de un año. Otra es que en casos de enfermedades graves los trabajadores puedan volver al trabajo poco a poco. Carlos Marín es un empresario de Ciudad Real y ha hablado sobre esta realidad. Nos da cifras.
En Castilla-La Mancha el 20% de las bajas por enfermedades no laborales como la de salud mental son irregulares, ¿vale? Y tiene un coste disparatado y altísimo para una pyme, una micropyme y autónomos que son la base, el 93-94% de las empresas de esta provincia. Y bueno, lo que pedimos es que pues se investigue a través de inspecciones médicas y que se sancione a aquellos que, bueno, que estén cometiendo un fraude.
Claro, en mitad de este escenario están las mutuas, ¿no? Que reclaman ser quienes den las altas médicas para cortar y para facilitar procesos que consideran innecesarios. Pero el gobierno considera a su vez que ese control debe seguir siendo público. Don Pedro Pablo Sanz es director gerente de la Asociación de Mutuas de Accidentes de Trabajo, AMAT. Don Pedro, ¿qué tal? Buenas tardes. No sé si quiere que le llame Pedro Pablo, Pedro o Pablo.
Es indiferente, Alberto, muchas gracias.
Le agradezco enormemente su tiempo. El dato es escalofriante. ¿Qué motiva un aumento de 300% de bajas en más de un año en España?
Bueno, pues yo creo que el empresario de Castilla-La Mancha lo ha apuntado muy bien. Primero, la inspección médica de los servicios públicos de salud, seguramente por falta de recursos, por falta de inspectores médicos, pues está llevando asociado que muchos de los procesos que tenían que ser de más corta duración, pues pasen a los 365. ¿Y ahí con qué problema nos encontramos? Que la inspección, en este caso, médica del Instituto Nacional de la Seguridad Social, que son los que tienen que evaluar pues la continuidad o no continuidad de estos procesos, pues también parece ser que está escasa de recursos. Y ya digo, desde 35.000 procesos que había de más de 365 días a principios del año 2020, ahora mismo estamos en 140.000, pero eso solo para la población protegida por las mutuas. Si a eso les añadimos la población protegida por las entidades gestoras, estimamos que está por encima de los 200.000 personas con un proceso de baja de más de 365 días.
Y después hay... he leído sobre este asunto bastante y hay muchos expertos que señalan a lo siguiente. Lo primero, el envejecimiento de la población, que tiene sentido, ¿no? Si cada vez la gente que trabaja tiene más años, pues bueno, tendrá más posibilidades de poder coger una baja pues por una enfermedad o por lo que fuese. Y después hay un cambio, tengo entendido, desde 2020, o eso señalan muchos expertos, don Pedro, y sobre eso le quiero preguntar, sobre la cultura del aguante. Es decir, que antes de la pandemia, si nos dolía algo, como que aguantábamos más e íbamos a nuestro puesto de trabajo sin importar, ¿no?
Pues bueno, en cuanto a la primera cuestión, pudiera ser que enfermara más la población de mayores de 55 años, por ejemplo, nosotros hemos hecho nuestros estudios y no estamos de acuerdo con esa afirmación. Sí que es verdad que esos procesos de esas personas son procesos más largos, pero fundamentalmente donde se está incrementando el número de bajas es en la población menor de 35 años.
Amigo.
Y además de una forma alarmante. Llevan la gran carga del incremento de estos procesos, claro. Entonces, pues bueno, eso es complicado. Y luego, en cuanto a la segunda cuestión, pues completamente de acuerdo con los expertos que ha documentado sobre ello, lo comentamos mucho, es decir, el proteccionismo del Estado, las relaciones laborales, la configuración de las relaciones laborales, paternalismo y buenismo familiar en las relaciones sociales, pérdida de valores, compromiso, sacrificio para con la empresa, cambio de preferencias, oye, nos gusta más el ocio que el trabajo, y efectivamente una menor resistencia a la enfermedad. Todo esto lleva pues que a veces se produzca un uso indebido de esta prestación, por decirlo así, a niveles de cultura, de cuestiones sociales.
Claro.
Pero no hay que perder de vista todo el tema de la carga asistencial que existe en los servicios públicos de salud y la falta de medidas de control de estos procesos por parte de las inspecciones médicas. Eso es patente.
¿Qué le parecen estas dos medidas que propone el gobierno? Esto de que los médicos tengan que hacer un informe en el que expliquen por qué una baja dura más de un año, o que en casos de enfermedades graves los trabajadores puedan volver al trabajo. Creo que era el 50% de la prestación del salario se lo da la empresa y el otro 50% pues la prestación por desempleo se la da el Estado, ¿no?
Bueno, un poco para a modo de resumen, es decir, la propuesta que hace el gobierno tiene cosas que son pues muy positivas, el poder que hacer estos informes que decía para que se justifique el por qué un proceso se alarga, o incluso el que devuelvan a las mutuas la capacidad de hacer el control y seguimiento de los procesos de más de 365 días, o incluso devolver a las mutuas la posibilidad de que hagan o insten a una incapacidad permanente. Yo creo que eso son medidas muy buenas, pero que deben ir acompañadas, ya digo, de un incremento de recursos, especialmente la inspección médica y sobre todo del INSS, que son los que tendrían luego que valorar pues si ese trabajador es alta y a trabajar, o continúa de baja, o es alta por una incapacidad permanente. Yo creo que esas medidas son bastante buenas. También existen otros convenios que se están llegando a proponer y ya orientados a la suscripción para con las comunidades autónomas, donde trabajarían conjuntamente el INSS, los servicios públicos y las mutuas. Yo creo que son medidas buenas. En cuanto a la medida de esto que conocemos como las altas progresivas, ahí tenemos nuestra reserva, porque no sabemos bien primero en qué se va o cómo se va a materializar todo esto, y si genera ciertas dudas en cuanto a, bueno, el trabajador está de alta o no está de alta, y cómo se organiza eso en la empresa, y un poco pues todo el desorden que puede llevar la gestión de estos procesos. Sería algo que yo creo que debería explicarse más, o ver realmente en qué consiste, y bueno, y en su caso, si entre las organizaciones empresariales, sindicales y con el gobierno pues llevan un acuerdo, pues bien, pero ya eso lo vemos un poquito menos maduro. Sí que hay una cuestión que la verdad es que en las mutuas nos gusta poco, que es que hayan tratado de vincular la mejora de la gobernanza en las mutuas como una de las cuestiones o un problema para resolver el problema de la IT. Ahí la verdad es que no estamos de acuerdo pues prácticamente en nada. Es decir, incrementar la representación de las empresas, de las organizaciones sindicales en las mutuas, incluso la intervención de la Administración de Seguridad Social en las mutuas, ya tenemos una dirección y tutela por parte del Ministerio de Inclusión y Seguridad Social.
Don Pedro, creo que le he perdido la señal durante un momento, pero vamos, creo que lo ha dejado claro Meridiano, y le agradezco enormemente que haya sido tan didáctico y que nos haya prestado estos minutos de su tiempo, y de verdad espero que este problema llegue a una entente cordial entre la gente y entre los protagonistas, ¿no? Pues lo que no tiene sentido es que a ustedes también pues no les dejen... Bueno, en fin, usted me entiende, ¿no? Don Pedro, un abrazo fuerte, muchísimas gracias.
A usted, Alberto, un abrazo, gracias.
Pues le cuento, por primera vez en la historia, un fiscal general del Estado, en este caso Álvaro García Ortiz, es procesado por un presunto delito de revelación de secretos cometido, ya sabe, contra Alberto González Amador, el que también es pareja de la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso. Patricia Rossetti, buenos días.
Hola, Alberto, buenos días.
Pues vaya bombazo informativo, ¿no?
Sí, bueno, lo estábamos esperando. No sabíamos qué día iba a caer, pero sabíamos que quedaba poco, porque las últimas diligencias pedidas el juez las rechazó a finales de la semana pasada, y estábamos esperando ya esta noticia. Y el juez Hurtado procesa a Álvaro García Ortiz y también a la fiscal jefe provincial de Madrid, Pilar Rodríguez. Considera confirmados los indicios de presunto delito de revelación de secretos contra los dos en la instrucción que ha desarrollado en los últimos meses. En el auto dice el juez que a nivel indiciario cabe presumir que el fiscal general del Estado facilitó a un medio de comunicación el confidencial contenido de un correo electrónico, el del 2 de febrero del 24, que había remitido el abogado del novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Alberto González Amador, al fiscal del caso que se seguía contra dicha persona. Un correo que le fue remitido a su vez al fiscal general por la fiscal jefe provincial de Madrid. El magistrado
comunicado destaca que dicho correo contenía información sensible relativa a aspectos y datos personales de un ciudadano en una conversación privada entre el letrado y la fiscal, que está sujeta a criterios de reserva y confidencialidad.
A ver, por aclarar, cuando una persona es procesada, significa que existen indicios razonables de que ha cometido un delito. El juez instructor, en este caso el magistrado del Tribunal Supremo Ángel Hurtado, ha decidido formalmente seguir adelante con el procedimiento penal contra el fiscal general, y a partir de aquí se abre un camino judicial que puede terminar en juicio de absolución o en condena, pero que tiene varios pasos intermedios. No sé a qué tendremos que estar pendientes.
Bueno, pues esto va camino de juicio, lo pone a puertas de sentarse en el banquillo, y luego cuando se celebre el juicio, bueno, pues con las pruebas que haya, el tribunal que juzgue decidirá.
Bueno, tremenda noticia. 12 y cuarto de la mañana, 11 y cuarto en Canarias. Patricia Rossetti, gracias.
Gracias, Alberto, un abrazo.
Bueno, recapitulo, le cuento. Es la última hora que le acabamos de ofrecer en COPE. El juez, el magistrado del Tribunal Supremo, Ángel Hurtado, procesa al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por un presunto delito de revelación de secretos contra la pareja de Isabel Díaz Ayuso. La decisión tiene lugar 8 meses después de que el Supremo asumiera la investigación el pasado octubre. Como nos ha dicho Patricia, esto irá a juicio, pero recuerde, una persona procesada en España significa que existen indicios razonables de que ha cometido un delito, pero todavía hay que seguir con el procedimiento, ¿eh? Juicio, absolución o condena. Le sigo contando más cosas a lo largo de la mañana. Tenemos que detenernos en Colombia. Usted sabe que, bueno, habrá visto las imágenes, y si no, tampoco es que le recomiendo que la vea, porque son muy explícitas. Varios disparos en plena calle de Bogotá, en Colombia. Un senador entre la vida y la muerte. Un país que revive el miedo de los años más oscuros. ¿Qué hay detrás del atentado contra Miguel Uribe Turbay? La historia parece repetirse. Otro ciclo de violencia amenaza con abrirse justo cuando Colombia necesita más diálogo y menos odio. Si me da un momento, hablamos con don Eduardo Mackenzie, el ex periodista colombiano, exiliado en Francia, perseguido por las FARC y director de Colombia News. Recuerde, por primera vez en la historia, un juez procesa al fiscal general del Estado, a Álvaro García Ortiz. Se hablará, como es normal, de este asunto a lo largo de la tarde de hoy y entiendo que de los siguientes días. Todavía tenemos programas por delante. Deme un momento que vuelvo enseguida.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Los murciélagos pueden llegar a comerse entre 1,000 y 3,000 mosquitos. Hay que sumarle otro factor que está tensionando todavía más el acceso a la vivienda: la enorme carga fiscal que tenemos en España. ¿Cómo ligas hoy día?
Mira, le quería yo preguntar a Jimena, ¿alguna vez te ha cogido una señora y te ha dicho, oye, a mí me gusta mucho para mi hija?
En mi caso no.
Pues es que...
Con Pilar García Muñiz, descubre cada día algo diferente.
De lunes a viernes de 3 a 7, en la tarde de COPE.
Cuando el rock más duro se junta con la pasión del flamenco, surge el nuevo disco de...
Tiri, tiri, tiri.
Si quieres triunfar uniendo algo, yo juntaría los seguros de coche y hogar con la fórmula coche más casa de Línea Directa. Porque ahorras, directamente.
Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Son 347,99 euros. ¿Quiere bolsas?
Oye, Marta, ¿y las velas?
¡Ostras, las velas! Es muy de Marta entrar a por velas y comprarse toda la tienda. Es muy de BBVA crear un coach financiero con IA que le ayude a controlar sus gastos. Todas las novedades en BBVA.es. ¡Avanzamos!
¿Hola? ¿Qué ocupan mi casa y no me ayudas? Adiós, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además de contar con cobertura antiocupación, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es.
Es la española una aceituna como ninguna, como ninguna.
Si no hay la española,
como ninguna,
no hay aperitivo.
Ahora en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos un inflador Casals.
Carglass cambia, Carglass repara.
Pide cita en carglass.es. Promoción válida hasta el 28 de junio. Consulta bases y condiciones en carglass.es.
Cámbiate a Windows 11 y procesador Intel con los tecnoprecios del Corte Inglés.
Protege tus datos con la máxima seguridad y la IA más avanzada.
Y llévate un portátil Lenovo Yoga 7 ahora por solo 849 euros.
Además, con nuestras tecnoventajas, como los 3 meses de seguro gratis.
En tienda, web y app del Corte Inglés.
Hasta el 12 de junio. Consulta condiciones en elcorteinglés.es.
Son las 12 y 20, 11 y 20 en Canarias, y todavía queda mucho por contarle. Seguimos adelante con la información que le afecta en su COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
La semana comienza en Madrid con calor, con mucho calor, con aviso amarillo en toda la comunidad, excepto en la sierra, por máximas que van a superar los 35 grados, llegando incluso a los 38 en la zona sur, Vegas y Oeste, donde además se activa el aviso amarillo por tormentas a partir de la 1 de la tarde. Y esto no es lo peor, las mínimas no van a bajar de los 20 en gran parte tampoco de nuestra región. Ahora mismo los termómetros en el centro de la capital marcan ya los 25 grados. Y en días como el de hoy, en realidad siempre es fundamental proteger nuestra piel del sol y de otros rayos ultravioleta para reducir el riesgo de melanoma y otros cánceres de piel, cuya incidencia no deja de crecer un 50%, fíjate, en el caso del melanoma en los últimos 10 años en nuestro país. Pero sobre todo es esencial hacerlo en la infancia, porque la piel tiene memoria. Entre el 50 y el 80% del daño generado por el sol a lo largo de la vida se produce durante los primeros años de vida y la adolescencia. Una sola quemadura en la infancia puede duplicar el riesgo de cáncer de piel en la edad adulta. Esto nos lo recuerda Raúl de Lucas. Él es dermatólogo infantil de La Paz.
El mayor peligro es la quemadura solar. O sea, si te quemas con el sol, o si la piel se pone roja, si duele, cuando recibes más de 4 quemaduras en los primeros años de vida, en la infancia, la adolescencia, el riesgo de tener melanoma, que el melanoma es el tumor maligno más grave que tenemos en dermatología porque mata, se relaciona directamente con las quemaduras solares.
Es importante, por tanto, incorporar en los hijos unas rutinas del cuidado y protección de la piel desde bien pequeñitos.
Bueno, pues incorporar a las rutinas de cuidados de nuestros hijos, de nuestros niños, igual que a nadie se le ocurre que coman procesados únicamente o que abusen del azúcar o de la sal o del alcohol o del tabaco o que no hagan nada de ejercicio, pues también enseñarles a tener una relación saludable con el sol. Y predicar con el ejemplo, por supuesto.
Eso es fundamental. En líneas generales, los bebés menores de 6 meses no deben estar expuestos al sol directamente y a partir de esa edad, bueno, pues siempre utilizar protectores solares de más de 50 de fotoprotección y en su defecto utilizar ropa ligera adecuada para cubrir la cabeza, brazos y piernas, aunque sea incómodo, y también hay que hacerlo en las ciudades donde el riesgo de quemarnos es también alto, no solo en la playa o en la piscina. Soy Mónica Álvarez, estás escuchando Herrera en COPE Madrid. Así viene este lunes ya 9 de junio, son ya las 12 y 23 y lo que toca es conocer cómo viene el tráfico en las carreteras madrileñas. Nos lo cuentan esta mañana de lunes Alejandro Martín. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes. ¿Qué tal, Mónica? Pues en estos momentos mucha precaución. Hasta 3 kilómetros de retenciones en la salida de la capital por la 1 en el entorno de Somosierra por unas obras de mejora. Al igual se van a circular de salida por la 2 en Alcalá de Henares, la A3 en Rivas y ya de entrada por la 42 en el entorno de Parla. Se complica la M40 a su paso por Villaverde, dirección A5.
Gracias, Alejandro.
Herrera en COPE.
Ya tengo inquilino para el piso.
¿Y te preocupa que no tenga contrato fijo?
¿Qué va? Las apariencias engañan. Y la garantía Finnair te garantiza cobrar tu renta por demora, compensación por daños intencionados o gestión legal por ocupación. Contrata la garantía Finnair de los inquilinos brillantes.
Infórmate en finnair.es y en el 91 551 7550.
Hoy en Ahorra Más en directo, la estrella del ahorro, Lady Chollo.
¿Preparados para ahorrar?
Vamos a ahorrar. Ahora empiezas y no puedes parar. En Ahorra Más, esta es la oferta con la que vas a ahorrar.
Magro de cerdo Duroc para guisar o picar por 5,99 euros el kilo.
Lady Chollo es lo más en Ahorra Más.
Viste tu mirada y cuida de tu visión en Cotet.
Ven a Cotet y llévate tus gafas graduadas y también de sol desde 89 euros. Encuentra tu estilo en Cotet. Óptica y audiología. Cotet. Cuidando tus sentidos desde 1902.
A la hora de pintar tiene dos opciones, utilizar cualquier pintura o utilizar Eurotex. Si no quiere llevarse sorpresas, le aconsejo Pinturas Eurotex, la pintura de los profesionales. Pinturas plásticas, esmaltes, impermeabilizantes, Pinturas Eurotex, donde los profesionales encuentran la calidad.
Clínica Rementería, 30 años liderando la oftalmología de Madrid. Más de 100 profesionales, 10.000 cirugías anuales y un servicio de vanguardia. Porque tu visión merece el trato más personalizado. Clínica Rementería. Curamos ojos. Tratamos personas. Más información en clinicarrementeria.es.
Da un giro a tu carrera con el máster en Microsoft Business Central de la UPO. Online o presencial. La primera promoción alcanzó el 100% de empleabilidad. Forma parte de la transformación digital sin necesidad de ser técnico. Inscríbete en masterbusinesscentralupo.es. Podrás elegir. Te están esperando.
¿Tiene monedas antiguas de oro, de plata, billetes, sellos o libros antiguos? El 11 de junio Soler y Jack organizará unas jornadas de valoración gratuitas en el Meliá Madrid Serrano. Si desea valorar monedas, sellos o libros antiguos, no olvide pedir cita en el 93 201 8733 o a info@soleryjack.com.
Alquile su piso con seguridad y garantías. Renta Garantizada, la única empresa que garantiza el cobro de su alquiler y gestiona su vivienda. 910-1095 o rentagarantizada.es.
Si tus paredes pudieran hablar, te dirían... ¡Socorro! No dejes que tus paredes se deterioren por un problema de humedad. Si con las humedades te las tienes que ver, la solución es Murprotec. Pide tu diagnóstico gratuito en el 930 1130 o en murprotec.es. Murprotec.
Ahora en Kia ha llegado el momento de pasar del querer al poder. Ha llegado el momento de conseguir tu Kia Sportage desde 25.800 euros financiando con Banco Cetelem hasta el 30 de junio. También disponible con etiqueta eco y cero. Consulta condiciones en kia.com o visítanos en la red Kia de la Comunidad de Madrid.
Kia, descubre lo que te inspira.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
Quédate con este dato. Casi el 14% de los españoles tiene diabetes de tipo 2, es decir, 5.300.000 personas. Y de ellos, casi el 43% desconocen que padecen esta enfermedad. Detectar la diabetes a tiempo es fundamental. Hay que comprobar nuestros niveles de glucosa en sangre de manera regular y ahora es muy fácil hacerlo y además, sobre todo, sin dolor, gracias a los glucómetros sin pinchazo de Protege tu Vida. Adolfo Albistur es promotor del proyecto Protege tu Vida. Adolfo, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Mónica.
Cada vez hay más gente, ¿verdad?, que tiene este glucómetro sin pinchazo de Protege tu Vida. ¿Por qué?
Pues mira, realmente hay más gente porque muchísima gente ya se estaba midiendo los niveles de glucosa. Aquella gente, sobre todo los diabéticos tipo 2, los prediabéticos, los que están haciendo dietas. Y esta gente, claro, es un cambio radical. Es un cambio radical, no tienes que pinchar ese dolor, ese que ya llega un momento que te has pinchado días, meses y tienes los dedos fatal. Y ahora pues ha cambiado todo. Y luego también se han incorporado aquellas personas que escuchan que se puede medir la glucosa sin tener que tener este pinchazo, claro, tan desagradable, y se han puesto también a medirse la glucosa, porque, como bien has dicho, si tienes controlada la glucosa, no hay ningún problema. Si no, los problemas son muy, muy graves.
Claro, efectivamente. Adolfo, y además, estos glucómetros son totalmente fiables y te dan la respuesta en poquísimos segundos.
Eso es decir, es como un oxímetro, recordar como cuando tú te mides el oxígeno en el sangre, que te metes un dedal, lo que pasa que lleva muchísima tecnología, inteligencia artificial, para que en pocos segundos podamos tener a través de una aplicación que tenemos en el móvil, que es muy sencilla, qué glucosa tenemos. Así podemos medirlo varias veces al día. Hay veces, fíjate, que por la noche podemos tener a lo mejor bajadas y no lo sabemos. Claro. Y es que esto luego, al día siguiente, tenemos subida durante todo el día. Bueno, pues de esta manera vamos a poder tener bien controladita nuestra glucosa sin pinchazos y sin dolor.
Bueno, pues ¿dónde lo podemos conseguir? ¿Con qué regalos tan especiales?
Pues mira, un regalo especial es el libro Historia de Nuestros Médicos, que con tanto cariño hemos hecho, donde 10 doctores nos cuentan su vida y que os va a encantar. Eso para vosotros y además la telemedicina, es decir, que desde casa podemos llamar, e incluso por videollamada, a un médico y consultarle lo que queramos. Así que vamos a llamar a este teléfono, que es completamente gratuito y Mejorando Tu Vida, para que tengamos ese glucómetro sin pinchazos y sin dolor y que ya la diabetes no sea un gran problema, porque la vamos a controlar. 973-0101. Lo repito, 973-0101.
973-0101 y mide tu glucosa en sangre ya sin dolor. Gracias, Adolfo.
Gracias, Mónica. Un abrazo enorme para todos.
Adiós.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Son ya las 12:30, las 11:30 en Canarias, y no dejan de pasar cosas en la radio.
Voy a trabajar, lo haga en el marco de la discapacidad que tiene. Segundo, salud mental, el principal problema en Bogotá y Colombia.
Un adolescente de 15 años que intenta huir sin lograrlo. Este sábado Colombia ha revivido uno de sus peores fantasmas, que es la violencia política. Una violencia política que ha marcado su historia reciente. El atentado contra Miguel Uribe Turbay, senador y precandidato presidencial del Partido Centro Democrático, ha dejado al país en shock, al país y al mundo. Un joven, insisto, de 15 años, le disparó a quemarropa durante un mitin en Bogotá. Uribe, que recibió 2 impactos de bala, está en estado crítico. Las imágenes del ataque son, bueno, recuerdan de inmediato los magnicidios que estremecieron al país en el 86, en el año 90, y la historia parece repetirse. Otro ciclo de violencia amenaza con abrirse justo cuando Colombia necesita más diálogo y menos odio. Y surgen preguntas, ¿no?, que se creían superadas. ¿Quién quiere silenciar voces políticas en Colombia? ¿Por qué ahora? ¿Qué viene después? Claro, con un país conmocionado y una sociedad polarizada, tengo la suerte de poder hablar a esta hora y analizar esta circunstancia con don Eduardo Mackenzie. Es periodista colombiano, exiliado en Francia, perseguido por las FARC y director de Colombia News. Don Eduardo, buenas tardes.
Buenas tardes.
No sé cómo ha vivido y cómo se ha enterado del asesinato de don Miguel Uribe.
Lo supe inmediatamente porque yo estoy en conexión permanente con muchos otros colegas y con otros medios de comunicación. En fin, usted sabe cómo funcionan los medios en este momento. Luego, los detalles que todo el mundo maneja en Colombia, yo los tengo y los tengo desde el primer momento.
¿Qué tiene que ver este atentado con los magnicidios de los años 80 y de los años 90?
No, el contexto es diferente. Sin embargo, no podemos decir tampoco que hay un nuevo ciclo de violencia en Colombia, porque la violencia no ha cesado. La llegada de Petro al gobierno no significó una paz, porque a través de decisiones que él ha tomado, de un esquema que él llama de paz total, en donde él dio la orden a las fuerzas armadas y a las fuerzas de la policía de retirarse un poco de ciertas zonas de conflicto y de desfinanciar esas mismas fuerzas, y para privilegiar una cosa que él llamaba un diálogo, una negociación de paz, que nunca funcionó y que nunca estaba marchando, las fuerzas de insurgentes y las fuerzas del narcotráfico y la combinación de estas dos han logrado un desarrollo espectacular, y eso ha ocasionado una serie de violencias en ciertas regiones del país, en 3 o 4 departamentos del sur y del norte de Colombia. Entonces, no hay un nuevo ciclo de violencia, la violencia es diferente. Y ahora se agrega esta cuestión de este atentado terrible contra Miguel Uribe Turbay, un joven candidato a la presidencia por el Partido Centro Democrático, que ha estremecido a la sociedad colombiana y que seguramente abre un capítulo especial en esta lucha desesperada de Petro por mantenerse en el poder.
Don Eduardo, un joven de 15 años, de 15 años. ¿Quién está detrás del asesinato?
Hay una investigación que ya comenzó. Sin embargo, el problema es que los organismos que están llamados a hacer la investigación, como es la Fiscalía, por ejemplo, no tienen mucha credibilidad porque son organismos que están en manos de gente del petrismo. No hay mucha profesionalidad al respecto y hay mucha parcialidad política en esa cuestión. Luego hay un comienzo de investigación. Yo creo que hay que, es decir, se están discutiendo incluso en el Congreso la posibilidad de formar una investigación independiente de parte de ellos para saber realmente qué pasó.
Me gustaría hacer referencia a algunos de los calificativos que utiliza Gustavo Petro y, por favor, no quiero deslizar nada, ningún tipo de responsabilidad. Para empezar, porque estoy muy lejos de Colombia y porque he leído lo que ha salido en la prensa. Pero sí he escuchado muchas veces cómo Gustavo Petro se ha referido a sus rivales políticos, nazis, asesinos, esclavistas, enemigos del pueblo. De hecho, el primer mensaje que tengo entendido ha escrito Petro después del asesinato de don Miguel Uribe es, entre comillas, hay Colombia y su violencia eterna. Quieren matar al hijo de una árabe en Bogotá que ya habían asesinado. Matan al hijo y a la madre. Respeten la vida, esa es la línea roja. No entiendo este último mensaje.
Sí, es un mensaje muy, muy ambiguo, muy destinado a despistar completamente lo que pasó, porque no se trata de un crimen de odio racista de contra un árabe en Colombia, además porque la familia Turbay y la familia Uribe Turbay y Miguel Turbay, la víctima, no tienen nada que ver con los árabes. Ellos vienen de una familia de origen, de lejano origen sirio-cristiano. Ellos nunca han sido musulmanes, ni mucho menos. Entonces es un llamado muy para despistar, yo no sé si es para desviar la investigación o para confundir a la opinión pública con respecto a eso. Es verdad, la mamá de Miguel Uribe fue una periodista muy distinguida, la hija del expresidente Turbe Ayala, fue una periodista que fue secuestrada por el cartel de Medellín en 1990, y 6 meses después murió en un intento de rescate que hizo la policía. Los captores que la tenían la acribillaron antes de que se escapara. Eso fue una tragedia terrible para esa familia, y ahora vienen otra vez a golpear esa familia con este atentado contra Miguel, que es un atentado muy, muy bien organizado, porque este muchacho, en primer lugar, no estaba solo en la plaza donde hubo esos disparos. El tipo estaba rodeado por 4 o 5 personas, incluso por una mujer que le dio el índice, le indicó el momento en que debía actuar.
Sí, se ve en el vídeo.
Y se ve, alcanza a ver perfectamente en los videos que están disponibles a disposición de la opinión pública. Y además estaba dotado de un arma Glock, que es bastante conocida por su precisión y por su carácter casi, es decir, es un arma que tiene partes plásticas que pueden pasar a veces algunos dispositivos de control de metales. En fin, eso es una cuestión bien organizada. Luego puede haber otras aristas de ese problema que no se saben todavía. En todo caso, hay 2 personas capturadas y no hay que fijarse en la cuestión de que se trata de un joven de 15 años el que cometió eso. La víctima también es muy joven, Miguel Uribe, tiene 39 años apenas. Y entonces la cuestión es qué hay detrás, quién organizó, quién es el autor intelectual de esto, quién financió esta operación y qué otros planes y ramificaciones hay. Eso está, es decir, la opinión pública colombiana está muy preocupada por lo que pasó y por lo que puede pasar más adelante.
¿Se podrá vivir un adelanto electoral en Colombia después de que esto haya agitado la opinión pública de la forma en la que lo ha hecho? Porque tengo entendido, el proceso electoral es en 2026.
No, adelanto electoral no hay, salvo si Gustavo Petro es destituido. Hay sectores de la opinión que están pidiendo que sea destituido, no solamente por la cuestión de la financiación irregular de su campaña electoral, sino por otras violaciones que él ha cometido a la Constitución Nacional y por la hostilidad constante que él ha tenido, sobre todo acelerada desde el comienzo de mayo de este año, contra las instituciones y la vida parlamentaria, como el Senado, sobre todo, que han impedido, que han bloqueado algunas de sus iniciativas. Por ejemplo, la iniciativa que él quiere sacar adelante es la de reformar la Constitución colombiana, hacer una Constitución estilo de Chávez, y hacer eso con la complicidad del Congreso. Como el Congreso no está de acuerdo con eso, entonces él comenzó una ofensiva de insultos y de amenazas contra el Senado y el Congreso de Colombia, con insultos de un calibre terrible. En fin, eso desde mayo pues se conoce. Él sale a las plazas públicas, levanta una espada y saca una bandera, la bandera que las tropas libertadoras de Venezuela utilizaron en la época de cuando declararon la guerra a muerte contra los españoles. Entonces él saca eso y todo el mundo entiende que esos símbolos tienen un valor político considerable, es una amenaza directa. Él quiere desatar una guerra a muerte contra la oposición y contra los opositores. Entonces ese es el clima psicológico y político actual que vive Colombia en este momento.
Ya por último, no sé si tiene información más de primera mano del estado de don Miguel.
No, lo que he visto es lo que difundieron hace pocas horas de él, que se continúa en estado crítico. Le hicieron, lo operaron, no han podido extraer una bala que está en el cerebro. Él está todavía en una situación sumamente delicada. El pronóstico es reservadísimo de la clínica donde está. En fin, no se sabe si él va a salir vivo de esto y no se sabe si, aunque vivo, salga con lesiones gravísimas neurológicas. En fin, en todo caso, la situación es de una gran tensión. Hay manifestaciones al frente de la institución clínica donde él está. Hay manifestaciones también en Bogotá, pero las personas están pendientes de saber cuál es el fin de este drama terrible de los disparos contra Miguel Uribe.
Don Eduardo, le agradezco enormemente su tiempo y esperemos que salga de esta. Un abrazo muy fuerte.
Gracias a ustedes, que estén muy bien.
Me gustaría hablarle de otras cosas a esta hora, lo que pasa es que es la primera vez en la historia en la que un fiscal general del Estado es procesado por un delito de revelación de secretos. Bueno, es la primera vez que es procesado y yo me hago varias preguntas. ¿Un Estado necesita autoridades que estén por encima de cualquier sospecha penal? Un fiscal general del Estado procesado no es solo un funcionario con un problema con la justicia. Es el símbolo de la legalidad del Estado en lo penal. Es una figura que debe ser neutral, que debe representar la unidad, la imparcialidad, la legalidad. Es la persona que decide qué se persigue y qué no se persigue, qué se recurre, cómo se actúa en temas tan delicados como la corrupción política. Se supone que vela por el interés público. Entonces, ¿cómo va a dirigir la acción penal del Estado alguien que está siendo investigado como presunto delincuente? ¿Puede un fiscal general del Estado procesado respetar la unidad, la imparcialidad, la legalidad del Ministerio Fiscal? ¿Es constitucional? Me pregunto. Es cierto que está procesado y que todavía hay que abrirle juicio y ver si se le absuelve o se le condena. Jorge Bustos, buenas tardes.
Buenas tardes, Alberto. La verdad es que lo has explicado muy bien. Es una anomalía democrática de proporciones, subsaharianas. Yo no recuerdo ningún país, bueno, en América Latina, en los peores regímenes bananeros, donde un fiscal general, en Venezuela, en sitios así, un fiscal general se resista a dejar su cargo después de haber sido enviado al banquillo de los acusados por revelar de secretos de un ciudadano particular, para implicarse en una lucha política para complacer al matrimonio que lo puso en el cargo de fiscal general. Este es el resumen de lo que ha sucedido, de aquella frase famosa de Pedro Sánchez en Radio Nacional, de quién depende la fiscalía, pues eso. Llegamos a este día de hoy, lunes 9 de junio, en el que por primera vez en la historia de la democracia, un fiscal general del Estado, efectivamente el símbolo del Ministerio Público, el símbolo de la persecución del delito, se cambia los papeles y aparece sentado en el banquillo por revelar secretos y aún así se resiste a renunciar a esa ventaja, a los beneficios del hecho de seguir siendo fiscal general mientras se le abre un juicio. Supongo que Pedro Sánchez le habrá pedido que resista, ya una vez destruido su crédito personal y su carrera profesional, pues ya que apure el cáliz hasta el final, pero los fiscales no merecen tener este representante al mando. Honrados y honestos, los mismos contra los que Leire Díez iba recopilando trapos sucios para intentar boicotear las investigaciones de los fiscales honrados, no se merecen tener a este representante, una vez ya procesado, todavía en el cargo de fiscal general del Estado.
Mi pregunta es si está procesado por un delito grave, y esto es para los juristas. No sé si esto implica una causa de inhabilitación o como mínimo una situación de incompatibilidad.
Sí, en el momento en el que sea así, si efectivamente es condenado, en ese momento quedará absolutamente inhabilitado, naturalmente.
No, pero digo por el hecho de ser procesado, porque al final hay una serie de...
Ese es el debate jurídico ahora. Yo creo, hablaremos con gente que nos lo explique bien y Patricia Rossetti, la especialista de tribunales, la jefa de tribunales de COPE, lo explicará. Pero debería haber algo previo a la orden de inhabilitación. O sea, en este país no podemos acostumbrarnos a que la responsabilidad política e institucional haya desaparecido hasta el punto que solo cuentan las órdenes directas.
Claro, la ética y la moral ya da igual.
Claro, eso, o sea, es como decir, exacto, ¿por qué tenemos que aguantar que se haya sido abolida la moral pública? De eso iba también la manifa de ayer de Alberto Díaz Feijóo y su discurso, ¿no?, de restauración de la decencia pública. Es que no tenemos por qué resignarnos a que en este país solo se va a alguien cuando se le ordena ya un juez, cuando te ponen las esposas, cuando te ponen las pulseras y te meten en Alcalá Meco. Es que no deberíamos exigir ejemplaridad mucho antes a nuestros representantes, a los que pagamos con nuestros impuestos. Es decir, tenemos que restaurar el estándar de calidad democrática en este país, que ahora mismo está en el fondo de una cloaca. Hay que rescatarlo de ahí y volverlo a colocar arriba.
Hace poco el ministro de Consumo de Japón dejó su puesto porque había dicho que no había pagado arroz en el último año. Uno se imagina.
Incluso hay administraciones autonómicas dentro de España donde, oye, la responsable de la minería en Asturias dimitió cuando murieron 5 mineros, porque ella era responsable de una contratación que se reveló letal para la vida de esos mineros. También ha dimitido una cosa. Hay gente que dimite. Ha dimitido un consejero gallego hasta que se aclare el asunto de un presunto abuso sexual. Bueno, hay gente en las administraciones, en el nivel autonómico, que está dimitiendo. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con la administración central, que debería ser mucho más pulcra que el nivel autonómico regional?
Apagones que dejan durante horas y horas.
¿Qué pasa con el búnker de la Moncloa? ¿Qué pasa con el fiscal general del Estado? ¿Qué está pasando? Es decir, creo que tenemos que ser contundentes. Lo de hoy no tiene precedentes. Y este hombre no puede seguir un minuto más al frente de la Fiscalía General del Estado, ni un minuto más.
Te escucho y me lo cuentas. Empezamos. A ti y a Pilar Cisneros. Gracias, Jorge.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Carlos Herrera en @HerreraEnCope, en facebook.com/HerreraEnCope
o mándanos un mensaje de voz al 600-99-1314.
Hola, amigas. Hoy vamos a cocinar el auténtico pisto manchego.
Abuela, ¿con quién hablas?
Con 93 personas y subiendo, cariño.
Es muy de Mari Carmen reinventarse a cualquier edad. Es muy de BBVA renovarse por completo, incorporando inteligencia artificial para seguir teniendo la mejor app. Todas las novedades en bbva.es. ¡Avanzamos!
Llega la nueva colección de moda. Clásica para el trabajo, rebelde para el fin de semana. Una fusión de dos estilos que te van.
Para fusión de estilos, la fórmula coche más casa de Línea Directa. Estilazo.
Junta tus seguros de coche y hogar y ahorra directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
¿Sabes qué pasa cuando llega el verano y vives obsesionado con la factura de la luz porque te pasas el día con el aire encendido para impedir que tu casa se convierta en una sauna finlandesa? No pasa nada. Ventanas Cortizo. Localiza tu tienda más cercana en ventanascortizo.com y aíslate del calor en tu hogar. Ventanas Cortizo. No pasa nada. Cortizo, empresa colaboradora con el programa Reto D.
Abraham Lincoln dijo: se puede engañar a muchos mucho tiempo, pero no se puede engañar a todos todo el tiempo. Balduero Cepa Premium. Un brindis por la verdad. Una sola botella por cepa. Hecho a mano, de verdad. Bébete el arte de Balduero.
Al otro lado de la pista hay una cuenta corriente que te da un 2% TAE. Y solo hasta el 2 de julio, 300 euros por tu nómina y Bizum. Es decir, te puedes llevar hasta 700 euros el primer año. ¿Quién la quiere?
Poder elegir es tu poder. Elige la cuenta online Sabadell. Hazte cliente en bancosabadell.com.
Esta cuenta tiene un indicador de riesgo 1 verde sobre 6. Banco Sabadell está adherido al Fondo Español de Garantía de Depósitos que garantiza 100.000 euros por depositante. Rentabilidad para un saldo máximo de 20.000 euros en 12 meses. 2,018 TAE. 2% TIN. 400 euros de intereses en el año. Liquidación mensual.
El tiempo vuela y estamos a la 1 menos 10, 12 menos 10 en Canarias. Ahora conocemos lo que nos cuenta su COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Siento decírtelo, pero arranca este lunes una nueva obra en Madrid. Son los trabajos para reforzar la estructura del túnel de 593 metros de longitud que discurre por debajo de la Plaza Mayor y que une las calles de Toledo, Atocha con la de San Felipe Neri. Una estructura que se ha visto deteriorada sobre todo por las filtraciones de agua desde la superficie de la Plaza Mayor y que han afectado a los elementos de hormigón, provocando fisuras, corrosión de armaduras y también provocando humedades. Los trabajos se van a extender durante aproximadamente 3 meses y se van a realizar en varias fases que van a afectar, lógicamente, bueno, pues a vecinos, a paseantes y comerciantes también de la zona. Justo allí se encuentra Jesús Tobarra. Jesús, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Mónica, ¿qué tal?
Bueno, llevas un ratito ya por esa zona, ¿se nota que ya han empezado esos trabajos?
Pues como dicen en las películas, esto está tranquilo, demasiado tranquilo. O sea, ya te digo que se nota que las obras están siendo bajo tierra, porque aquí en la superficie todo discurre con normalidad. Podríamos estar hablando de la calma antes de la tormenta, al menos eso, en cuanto a turistas y circulación habitual de la zona se refiere. Esto es un hervidero como siempre, no solo por el calor, sino por la gente que hay.
Claro.
Y de momento eso, como las obras son al interior del túnel, los accesos a los parking y al túnel como tal siguen abiertos. Uh-huh. Después de acercarme a los extremos, pues ya te digo que tampoco se nota mucho. Y eso, aquí en la superficie no hay nada que nos pueda llevar a pensar que están teniendo lugar obras bajo nuestros pies. Los bares y las tiendas todavía no lo han notado mucho, pero como en el caso de una tienda de la zona afectada, temen lo peor cuando las obras lleguen a la superficie.
Pues vuelve a pasarnos lo de siempre, que nos van a afectar en una época que es buena, porque viene turismo, porque vendemos bien, cómo nos van a tapar, porque es en la superficie, van a vallar justo la parte que está desde el Museo del Jamón, toda la esquina, Cuchilleros, hasta la calle Toledo y hasta el Caballo. Toda esa parte va a estar vallada.
Pues ya lo has oído, Mónica, parece que se les van a hacer largas estas obras.
Desde luego. Oye, ¿y qué es lo que se va a ir haciendo a lo largo de estos tres meses?
Pues primero eso, van a cortar el acceso al túnel desde la calle Toledo, aunque eso, se mantienen accesibles los aparcamientos de residentes y de rotación, así como el tránsito por el túnel desde la calle de Atocha. Uh-huh. A partir del lunes que viene sí que va a haber el corte total del túnel, aunque se mantendrán abiertos los accesos a los aparcamientos, a los que pueden entrar desde la calle Atocha y salir por la calle Felipe III. Y ya la siguiente parte del proceso, que es esta más conflictiva, es el 26 de junio y será cuando va a afectar a la Plaza Mayor. Como alternativa a la circulación mientras esté cortado el túnel, Mónica, los vehículos pueden circular por las calles de Segovia y Sacramento.
Muy bien, bueno, pues muchas gracias, Jesús Tobarra, por contarnos la última hora del inicio de esas obras en el túnel que, bueno, discurre, ya sabes, por debajo de la Plaza Mayor. Hasta otro día, gracias.
Chao.
Herrera en COPE.
Hoy en Ahorra Más en directo, la estrella del ahorro, Lady Chollo.
¿Preparados para ahorrar? Vamos a ahorrar. Ahora empiezas y no puedes parar. En Ahorra Más, Esta es la oferta con la que vas a ahorrar.
Bolsa de 5 kilos de patatas por 0,99 euros el kilo de la bolsa.
Lady Choyo es lo más en Ahorra Más.
¿Eres presidente de tu comunidad? ¿Quieres mejorar los servicios de seguridad, conserjería y limpieza en tu urbanización? Grupo Sercon, 900-102-101. Gruposercon.com.
Por favor, un vermut.
Un zarro.
Zarro, por supuesto. El vermut zarro es el vermut de Madrid, elaborado artesanalmente con los mejores botánicos y vinos de calidad. Un vermut genuino y con historia, orgulloso de sus orígenes castizos y más aún de su sabor. Y es que en grifo o en botella, vermut zarro es el auténtico sabor del vermut de Madrid. Vive zarro, siente Madrid.
Mira, hija, ni contigo ni con tu hermano. Me quedo en Amavir. Estoy encantada. Todos los cuidados que necesito. Nunca estoy sola. Tengo servicio médico y de enfermería y podéis venir a verme todos los días del año.
Nuevo centro Amavir Vicálvaro. Llámanos al 901 30 20 10. Nuestra casa es tu hogar.
Hay emociones tan intensas e indescriptibles que teníamos que ponerles nombre. Son las emociones de los clientes de Gilmar, como la ventisfacción. Sensación de satisfacción al vender tu casa en las mejores condiciones. Descubre más emociones en emocionariogilmar.es. Gilmar, de toda la vida, un lujo.
A ver si adivinas quiénes somos. Te vendemos tu coche, te vendemos tu coche, te vendemos tu coche, te vendemos tu coche. Sí, canalcar.es. Te vendemos tu coche, te compramos tu coche, te cambiamos tu coche, te financiamos tu coche. No lo olvide, canalcar.es, y sobre todo no olvide el punto es.
¿Y si este verano lo compartes con las mentes que mueven el país? Del 30 de junio al 18 de julio, los cursos de verano CEU en El Escorial te acercan a voces como Luis de Guindos, Carlos Cuerpo, José Luis Escrivá o Javier Tebas. Ideas que inspiran en un lugar único. Entra en cursosverano.ceu.es.
Plan Renove en Ensueños. Camas inteligentes con 4 posiciones memorizadas. Gravedad cero, relajación, antirronquidos y sueño. No solo es una cama, es puro confort. Nueva promoción en sillones y sofás estresless. Ven a Ensueños, descansarás más. En Madrid, Diego de León 44 y en tiendasensuenos.com.
Libérate de gafas, lentillas y cataratas este verano con Novovisión y al día siguiente disfrutarás de leer, conducir y vivir como nunca. Aprovecha ahora la ventaja económica de hasta 300 euros hasta completar quirófanos de verano. Confía en la experiencia y excelencia de los especialistas de Novovisión, premiada a nivel internacional. Novovisión, para que tú veas y vivas mejor.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
And finding out it's kind of dumb. Realize I am somebody that I don't know at all.
Cada vez es más frecuente hablar de la ley de segunda oportunidad, la solución para aquellas personas que buscan empezar de nuevo sin deudas. En despachos como Área Jurídica Global tratan casos a diario de familias y empresas que salen adelante gracias a esta medida legal, algo que conoce muy bien Francisco Javier López Pérez. Él es abogado y presidente de Área Jurídica Global. Francisco, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Bueno,
encantado
vamos
de estar un día más.
Igualmente, Francisco, vamos a dar buenas noticias porque es verdad que se pueden cancelar las deudas por ley, ¿no? Sin tener que pagarlas.
Pues sí, hay una normativa europea por fines del año 2015 que cancela, exonera hasta el 100% de deudas que no podamos pagar. Con unos simples requisitos mínimos se pueden cancelar todas aquellas deudas por ley, sí que es cierto, aunque entiendo que para el cliente final parece imposible, ¿no? Y no cree que haya una ley que ayuda también al deudor.
Claro. ¿Cuántos clientes hasta ahora de Área Jurídica Global han podido ya cancelar sus deudas?
Pues ahora mismo en torno a 27.000 clientes ya en toda España, de los 100.000 que ya se han presentado en España. Pero no olvidemos que en Italia, por ejemplo, se han exonerado 2 millones de italianos de la misma ley, que es normativa europea. En Italia es muy conocida y aquí en España, aunque ya llevamos 10 años, todavía la gente no entiende, no está en su mente, no tiene esa formación jurídica de entender que hay una ley europea que te cancela, como digo, todas las deudas sin tener que pagarlas.
Claro que
se
sí.
Desconoce tristemente esta ley aquí
esta
en España.
Esta ley. Bueno, pues una persona, Francisco, que tiene deudas y no puede pagarlas, entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer?
Pues yo recomiendo que nos llame, ¿verdad? O bien directamente al teléfono, al 91-579-0841 o en areajuridicaglobal.com. Se pone en contacto con nosotros, tiene una llamada de 5 minutos, vemos sus deudas y podemos determinar si cumple requisitos, que la gran mayoría cumple requisitos. Más del 90% de personas cumplen requisitos en España para poder cancelar las deudas que no pueda pagar, manteniendo su vivienda, pero cancelando todo aquello que no puede pagar. Todas las deudas, los avales, en fin, todas las deudas impagables.
Uh-huh. Bueno, pues vamos a repetir esas formas de ponerse en contacto con vosotros, Francisco. Es el 91-579-0841, 91-579-0841, y si no, a través de vuestra página web, areajuridicaglobal.com. Francisco Javier López Pérez, abogado y presidente de Área Jurídica Global.